Y está en línea Alfredo Serrano Mancilla, autor Evo, Operación Rescate, una trama política en 365 días. ¿Cómo va, Alfredo? Acá Gisela Busaniche, Cecilia Diwan y equipo te saludan.
Hola, buenos días Gisela y al resto, ¿cómo estáis?
Bien, bien. Bueno, muy fuerte el primer párrafo que me gustaría compartirlo para empezar a hablar sobre este libro. Dice, empieza así, estamos en el monte, muy adentro, debemos salvar la vida de Evo. Él no quería salir del país, pero ha entendido que no le quedaba otra opción. Debemos cuidar su vida y la del proceso de cambio en Bolivia. Por favor, hermano, haz todo lo que puedas para poder ver cómo sacamos a Evo de acá vivo. ¿Este es García Linera y de alguna manera te dice a vos que lo ayudes?
Sí, literalmente. Me imagino que no fue a la única persona que llamó en esa situación extrema, pero bueno, nos une una relación. Hay un grado de confianza importante con él y con Evo y habíamos estado hablando los dos días casi minuto a minuto. Él sabía que estaba en contacto permanente con Alberto Fernández porque le habíamos llamado juntos el día anterior desde mi propio teléfono. Alberto llamó, era presidente electo en ese momento, llamó a Evo Morales y al propio Álvaro para consultar, con lo cual tenía claridad de que estábamos muy en contacto y entonces me llamó al domingo a la noche pues con esa situación y al menos en mi caso no me quedaba otra que intentarlo y evidentemente volví la llamada al presidente Alberto Fernández y a partir de ahí pues comenzó esta historia.
¿Y le explicaste a Fernández lo que estaba pasando, que la vida de Evo estaba corriendo peligro?
Sí, como te decía, desde el viernes también se había dado, estábamos en el grupo de Puebla, yo estaba como invitado, como observador, habíamos estado en permanente contacto, Alberto estaba con mucha claridad de lo que estaba ocurriendo, era un escenario posible, por lo tanto no le agarró desgraciadamente por sorpresa, él sabía que ya había habido la renuncia forzada, coaccionada por parte del presidente Evo, que ya el golpe de Estado se había consumado, y efectivamente llamé directamente al presidente electo Alberto para comentarle la petición de Álvaro, la extrema situación, y él desde el minuto cero pues se puso a trabajar para intentar lo que al final pues afortunadamente salió satisfactoriamente.
Alfredo, soy Cecilia Diwan y vos en tu libro contás en primera persona el clima de riesgo, el complot y te tocó ser testigo de todo esto. También revelás en tu libro quién es quién en la región, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprendió de la política internacional, que pudiste verla desde adentro, íntimamente, como son los políticos? Un Macri que niega ayuda humanitaria y un Abdo Benítez, un presidente neoliberal que brindó ayuda.
Sí, creo que cuando al final hay una situación específica como esta, cualquier otra, a veces de menor riesgo, como son las votaciones, las alianzas, los acuerdos. Bueno, en este caso que evidentemente era extremo, yo creo que cada quien se fue quitando su careta y percibíamos minuto a minuto ese quién es quién. El propio Mauricio Macri, ante el primer intento que Alberto Fernández le llama para justamente convencerle o para sugerirle o para pedirle, solicitarle, no que condenara al golpe de Estado, no que dijera nada contra la OEA, simplemente que nos ayudara a poner un avión para rescatar a Evo, es decir, un gesto humanitario, Mauricio Macri se negó. Desde el minuto uno se negó. Y en cambio, en contraste, Mario Abdo, siendo un presidente de signo ideológico parecido al propio Macri, en cambio él antepuso, priorizó la cuestión humanitaria muy por encima de las cuestiones estrictamente ideológicas. Yo creo que eso fue marcando distancias, diferencias. El gobierno de Perú también tuvo una actitud de, yo diría que con gran ruindad, porque había dicho que sí, pero posteriormente rápidamente cambió de postura, seguramente por muchas presiones internas y externas. El presidente Vizcarra dificultó mucho la operación de rescate porque no permitió que el vuelo volviera a Lima para repostar combustible y de ahí salir a México. Ecuador también demostró, el gobierno ecuatoriano, en un momento determinado, ya cuando el avión estaba camino de México desde Paraguay, con Evo, Álvaro y Gabriel adentro, desde la torre de control de Guayaquil, denegó el tránsito por el espacio aéreo ecuatoriano cuando había dado el permiso. Tampoco sabemos muy bien los porqués, pero claramente el gobierno ecuatoriano dio la espalda y bueno, probablemente pues en contraste de todo eso, pues un gobierno como el mexicano, generoso, a favor del asilo, que ya tiene además una historia detrás, y sobre todo la eficacia también, y la sin ningún tipo de cálculo político, porque era muy difícil y no había mucho riesgo, rápidamente decidió aceptar el intentar salvar la vida de una persona, que era lo que se estaba pidiendo, y por supuesto el propio Alberto Fernández y gran parte de su equipo, que en ese momento no tenían ni siquiera todavía las funciones asumidas, porque tomaba posesión en unas semanas, y creo que Alberto Fernández demostró una generosidad, a veces probablemente desconocida, o seguramente para muchos podrían dudar de quién es, y Alberto lo que sí es cierto es que en ese momento, pero minuto a minuto, no dejó de estar pendiente. Recuerdo que me llamó no sé cuántas veces, llamaba a todas las contrapartes, él personalmente. Ahí no delegó absolutamente en nadie, y hasta que Evo Morales no estaba en un avión ya de Paraguay a México, 4 de la mañana de la madrugada del lunes al martes, que recuerdo que nos hablamos en ese instante, él no se quedaba del todo tranquilo, y yo creo que esto es parte también de esta suerte de quienes tienen la geopolítica latinoamericana.
Alfredo, para contar estos inconvenientes y los riesgos, revelás diálogos exclusivos, inéditos, de WhatsApp, de un grupo que tenía un nombre, a ver, bautizado A Huevo. Contanos, a ver, ¿quiénes integraban este grupo A Huevo y cuál fue el rol de estas comunicaciones por WhatsApp y qué mensajes te llamaron la atención que los pusiste en el libro?
Bueno, lo primero fue el ingenio del equipo mexicano. Estaba el vicecanciller para América Latina, Maximiliano Reyes, y el director de Cancillería, Efraín Guadarrama, que eran las dos partes que estaban en ese grupo y que fueron fundamentales en todo este operativo, que cuando ya teníamos que articular y comunicarnos conjuntamente con el canciller de Bolivia, Diego Pari, con la persona que estaba dentro del avión, que era un mexicano llamado Froilán, que era el civil que nos iba comunicando permanentemente todo lo que ocurría, y mi persona, que era por el contacto directo, evidentemente, con Alberto Fernández y con Evo y con Álvaro, esto se le ocurre, yo no sé cómo en medio de tanta tensión no pudieron elegir un mejor nombre, por lo que significa el A Huevo en mexicano, de que es sí o sí, hay que lograrlo, y con el juego de palabras con lo de Evo. Bueno, en un grupo de WhatsApp como este, pues como en todo grupo, había emoticonos, había tensión, había faltas de ortografía por el corre-corre de escribir rápidamente, había preguntas y respuestas, confusiones, pero a pesar de eso, bueno, poco a poco fuimos remando y ese material que me parecía muy interesante, sobre todo para transparentar la historia de lo que estaba ocurriendo, creo que es la mejor manera a veces de hacer una lectura más fina de lo ocurrido. Y bueno, en el libro aparecen muchísimos extractos de esos chats por WhatsApp, y también con el propio Alberto Fernández en paralelo, los WhatsApp con él, los propios WhatsApp con el propio Álvaro García Linera, de mi persona, porque me parecía que ayuda a documentar y a darle una base de mayor veracidad a lo que ocurrió.
Alfredo, buen día. Soy Néstor Espósito. ¿Te preguntaste en algún momento por qué, si la intención era matar a Evo Morales, no lo mataron cuando fue el derrocamiento?
Porque no era fácil. Primero, evidentemente la intención de matarla existía, pero también hay que tener claro que las Fuerzas Armadas en Bolivia no es un cuerpo monolítico. Ni lo era, ni lo es, ni lo será seguramente, y había diferentes facciones, que algunos de ellos estaban más cercanos a Evo Morales de lo que imaginaban. Hay que también tener claro que las Fuerzas Armadas no es el que genera el golpe, es el que al final es cómplice, en última instancia, es el último actor. Empieza por la policía, empieza por la iglesia, sigue con los partidos de ultraderecha, pero en ningún momento las Fuerzas Armadas desde el minuto uno no participaron, fueron un poco más tarde. Yo creo que había unas grandes diferencias al interior de las Fuerzas Armadas. Había un sector incluso que se comunicaba permanentemente con Evo Morales y con Álvaro, que le daba información muy valiosa.
Y que después se da vuelta.
Absolutamente.
Y sale a las calles a reprimir.
Y que sale, pero no todo el mundo, ahí es donde quiero llegar, la no homogeneidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Había un poco de todo, y de hecho hubo gente que sí, gente que no, que salieron a reprimir. Yo creo que era un momento de un mientras tanto, que creo que nos aprovechamos con las dificultades que tiene un mientras tanto en un golpe de Estado, porque no había asumido ni siquiera la nueva presidenta de facto, Áñez, pero en ese mientras tanto había bastante desconcertación, desubicación por parte de muchos actores, también incluido las Fuerzas Armadas, y ahí, bueno, yo creo que eso fue lo que permitió que el operativo fuera exitoso, y en tu pregunta también es cierto que Evo Morales se va al lugar donde está más protegido, al lugar donde él conoce el territorio, al lugar donde él está blindado por 10.000 hombres y mujeres, donde él se siente absolutamente tranquilo, se siente seguro. Eso yo creo que fue clave, porque incluso en los momentos de máximo tensión para la salida del vuelo desde Chimoré para Paraguay, en un momento donde las Fuerzas Armadas intentan ya no permitir que el vuelo despegue, en una de las conversaciones que mantiene Álvaro García Linera con uno de los generales, el general Terceros, es prácticamente si no nos dejan salir o si agarran a Evo Morales, aquí hay una masacre. Porque las 10.000 personas que estaban allá no se iban del aeropuerto hasta que el vuelo saliera. Yo creo que había un lado fuerte humano del tejido social que verdaderamente es muy evista y muy a favor de este proceso de cambio, que fue fundamental más allá del gobierno mexicano, del gobierno argentino de turno.
Una aclaración, Alfredo Serrano Mancilla, este general Tercero que estás nombrando es justamente el que después agradece a través de una carta a la embajada argentina que comandaba Mauricio Macri el envío de armas desde Buenos Aires para poder que se concretara este golpe de Estado y reprimir al pueblo boliviano. Y vos en tu libro, Evo, Operación Rescate, contás cómo se repone Evo enseguida, después de este gran impacto, deja el país después de 14 años de gobierno, de un proceso electoral trunco, un país en llamas. ¿Cómo se repuso y cómo es esta visión de estadista que mostrás de Evo Morales, que él creía que este golpe tenía fecha de vencimiento y nadie lo apoyaba, ¿no?, de los que estaban con él en esta idea?
Sí, cuando fui a visitarlo a México, casi dos semanas después del golpe, yo tuve dos reuniones con él y evidentemente había un Evo Morales tocado por la situación. Estaba afuera de su país, sin nada, con un golpe de Estado en marcha. Todo eso era evidente que lo tenía también que interiorizar, metabolizar lentamente. Pero a pesar de eso, él, con esa tristeza, con ese dolor, rápidamente, yo creo que empezó a levantarse y a poner los primeros pasos y empezar a caminar despacio, sobre todo mirando hacia adelante. Y creo que eso es un poco lo que refleja, ¿no?, esa capacidad de liderazgo histórico, de ponerle perspectiva, de fijar horizontes. Y lo narro en el libro un poco, casi de broma, cuando nos dijo a mí, a Álvaro y al propio Alberto Fernández, porque hablaron por teléfono también ese domingo, no, yo voy a regresar a Bolivia ya en Navidades. Él decía que ya en Navidades estaba comiendo pescado que le encanta de esa zona donde él vive, y lo mirábamos como si estuviera absolutamente enloquecido, ¿no? Y al revés, yo creo que lo que nos estaba diciendo, a su manera, era fijando un horizonte de posibilidad de vamos a volver y empezar a trabajar para ello. Yo creo que él, cuando él quería venir a Argentina, quería venir por la cercanía con Bolivia, pero fundamentalmente porque sentía que era ese paso necesario para ir reconstruyendo la unidad de un bloque que había sido golpeado, y eso era fundamental para él, y luego empezar a trabajar ya en las instancias políticas y electorales que se pudieran ir abriendo. Yo creo que demuestra sobre todo eso, ¿no? Cómo hay que remontar ante momentos muy difíciles en lo político y lo electoral.
Alfredo, y una pregunta más allá de quizás autocrítica interna de lo que venía sucediendo en Bolivia y lo que pasa después, incluso la postura que está teniendo ahora respecto al respeto que está teniendo al presidente Arce, por ejemplo. Porque él venía de un plebiscito en el que había perdido, después no lo termina de tomar y no lo cumple. Digo, ¿hay alguna autocrítica de lo político también y del movimiento de Evo respecto a lo previo? Y la actitud ahora también de respetar tanto a Arce, porque la postura que está tomando ahora es bastante que suma, ¿no? No es un líder que está compitiendo con el actual presidente.
Sí, yo creo que no hay duda que Evo Morales es Evo Morales, Álvaro García Linera, o sea, los conductores de este proceso boliviano. Creo que ellos son personas con gran capacidad de entender cuáles fueron los errores y los aciertos, y tienen su... sin lugar a duda las críticas. Yo creo que una de las que le escuché a Álvaro en esos momentos era que se había escuchado demasiado quizás a una cúpula de la dirigencia, ¿no? Y a veces a lo mejor hay que escuchar a la cúpula de la dirigencia, a los mandos intermedios, a las bases, para entender cuál era quizás la situación político-social del país frente a cualquier tipo de golpe. Como tú bien dices, el tema del 21F, o sea, el referéndum que se pierde por la mínima, evidentemente generó una discusión al interior. Eso yo creo que que el propio Evo aprende y ha ido aprendiendo, incluso, como bien dices también, en saber respetar a un presidente. De hecho, un gesto muy bonito por parte suya fue que no quiso regresar a Bolivia el día de la toma de posesión de Luis Arce, precisamente para respetar el protagonismo del presidente que asumía, y fue un poco después para jugar con ese juego de roles. Sin embargo, y aquí sí me gusta ser claro, yo creo que cuando se da un golpe de Estado, medianamente señalar las posibles críticas o errores puede llevar a conducir a un equívoco y es justificar, no digo que lo estemos haciendo, pero sí se puede generar una confusión. Es decir, cualquier error político cometido, el que fuere, de ninguna manera no puede estar asociado, vinculado, y por eso en eso cuido mucho de que aparezca en ese momento cuando se está dando de un golpe. Claro. Fuera de un golpe, uno perfectamente podría decir estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en lo que ocurrió al respecto. Eso es un debate legítimo en democracia y en la política. Pero claro, cuando lo ubicas en ese contexto de golpe de Estado, a veces puede llevar a una tesis equivocada, que es medianamente decir esto pasó porque, y ahí yo creo que hay que intentar huir, porque si no le damos razones a los golpistas y le hacemos flaco favor a la democracia.
Tal cual. Interesante entonces este trabajo, interesante también escuchar un poco el tema político, ¿no? Alfredo, estaremos atentos entonces a Evo Operación Rescate. Sé que estás por la Argentina. ¿Cuánto te quedás?
Vivo en la Argentina, aunque viaje mucho, pero vivo en Buenos Aires, aunque en verdad viajo ahora con la pandemia infinitamente menos, pero sí, siempre estoy por esta tierra.
Bueno, entonces ya podrás venir algún día a charlar con nosotros.
Un gusto, claro que sí. Un fuerte abrazo.
Gracias, Alfredo Serrano Mancilla, autor de Evo Operación Rescate, una trama política en 365 días.